A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, otro martes, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Telo. En los controles, como siempre, el insustituible Manuel Herrera. En la producción de apoyo y en María Riechi con Paola Pertús y quien les habla, Regina Michel. Bueno, hoy comenzamos nuestro programa. Ustedes saben que Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz siempre es una invitada especial a nuestro programa, con sus metáforas, su poética, la remembranza sobre todo, y sus viajes a través de la naturaleza, que son viajes espirituales, son desde el mundo físico, pero viajes muy espirituales, donde el amor y la vida, ella y el amor a la vida siempre están en primerísimo plano. Hoy recibimos una solicitud, pero además debemos recordarlo desde el cuartel San Carlos. El 2 de junio de 1972, Ramón Antonio Álvarez Rubén, su nombre de guerra, cayó asesinado. Y nosotros, escuchando la voz de quienes lo conocieron, quienes lo respetaron y admiraron, y junto a su familia, estamos hoy recordando este día. Para nosotros es importante que también hombres y mujeres de la patria recuerden nombres como estos, y además recurran a nuestro programa para recordar los nombres con los que la patria está comprometida.
La patria está comprometida a una transformación.
Bueno, ella como siempre. Ella como siempre. Hoy tenemos de invitada a una amiga, a una hermana, a una de las personas que más admiro yo, por inteligente, atinada, una investigadora extraordinaria y una maestra, además, la doctora Rosalba Álvarez. Un aplauso para Rosalba, porque tener aquí a Rosalba hoy es un lujo. El programa se está vistiendo de largo, como se dice en la escena, en las artes escénicas. Bueno, ¿por qué Rosalba está aquí? Rosalba está aquí porque ella es muy osada, y además ella me conoce. Y sabe que el programa Semillas de Amalivaca está de cumpleaños. Y me pasó el tiempo, bueno, todavía, lo cumplimos la próxima semana, lo cumplimos con San Juan todavía. Y ella se enteró y vino a reclamar su puesto en la fiesta. Le dije, no, aquí hay que venir a trabajar. Aquí el que no trabaja, no come. Y le pregunté que en qué andaba. Bueno, pues nuestra querida Rosalba anda en los temas de investigación acerca de la cultura en la transformación del perfil profesional venezolano. Lo dije bien.
Así es.
Y me estuvo hablando, estuve escuchando acerca de este tema, que además son aguas profundas donde ella le gusta investigar, y además ponernos al día a todos y todas las que quienes estamos siempre pendientes de su trabajo, porque ella de verdad es un ser humano ejemplar, es una humana ejemplar, dirían aquella gente que trabaja el equilibrio de género y demás. Y entonces queremos que Rosalba, yo le tengo a ella su sorpresita también, pero bueno, yo sé que ella me va a sorprender, porque ella siempre me sorprende. Quiero que me digas, Rosalba, ¿por qué este tema, la cultura en la transformación del perfil profesional venezolano? ¿Por qué escogiste ese tema?
Bueno, primero, mi cariñito a todo este equipo hermoso por invitarnos. Realmente para nosotros no es más que un lujo estar aquí compartiendo, porque lo importante es el compartir dentro de este proceso de transformación social que nos llama a mayor compromiso.
Así es.
Entonces, fíjate que dentro del Ministerio de Cultura tenemos una emisora que nos permite también dedicarle unos buenos momentos a la transformación de esa cultura de la profesionalización nacional.
Así es.
Esto es un tema que le compete a todos y a todas. Porque cuando se habla de cultura profesional, Regina, bueno, siempre se ubica la mente del individuo en conocimientos, en habilidades, pero se hace alusión en ella también a los valores, a las creencias, a las prácticas. Y nosotros en la práctica vamos transformando nuestras realidades, nuestros comportamientos, porque no solamente es hacer vida en una comunidad profesional, nosotros estamos edificando un estado comunal.
Así es.
Entonces la cultura profesional ya no es aquella cultura de los profesionales que conocimos, que se formaban en un estado capitalista, que es el que hemos heredado y que vamos a transformar en algo lindo, algo nuevo, algo gratificante, como nación, como país, como colectivo. Eso lo podemos hacer en colectivo, pero desde todos y cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, fíjate que cuando hablamos de cultura profesional, ese profesional que se sentía listo cuando obtenía un título y no hacía más nada, ya no es el que continúe aportando al país. Y es una cultura. Es una cultura porque entraña un comportamiento. Y ese comportamiento, para nosotros motivarlo, bueno, debe salir con la creatividad de lo que aporte cada uno y cada una de los venezolanos y las venezolanas. Cuando se habla de conocimientos ya dentro de lo que es la cultura de una profesión, bueno, se habla de una disciplina específica también, un conocimiento técnico que se comparte. Fíjate que esta connotación del compartir también es lo novedoso que debemos explorar y dimensionar. Estas son habilidades prácticas que puede tener, por ejemplo, una ingeniería o una carrera de ciencias sociales, pero que ya no es llegar hasta un punto y más nada. No, es continuar aportando, que es lo difícil. Eso es lo más bonito.
Comprometerse
que tiene.
Con...
Es el compromiso así, en así ese es. Continuo compartir. Porque fíjate que yo te hablaba de que entraña valores. Valores y creencias que nos identifican. Y entonces aquí aparece la identidad. Nosotros, los profesionales venezolanos, vamos transformando ese quehacer de profesionalización, porque tenemos que tener la motivación de transmitir a los profesionales que vamos incluso compartiendo estas especificidades de una disciplina, la formación continua en el compartir el conocimiento, pero también compartir el valor, la creencia, los modos de hacer. Así. De no sentirse, porque también es el sentir. Fíjate qué interesante, Regina. Es el sentir de que tenemos un compromiso de aportar al todo para todos y todas. Ese debe ser una aspiración desde la formación profesional que nos engrandece como nación.
Fíjate que estás hablando del compartir los valores, el compromiso, la identidad. Y estaba pensando cómo se va abriendo paso, sobre todo como tú te refieres, cómo te apoyas en los valores. El valor, por ejemplo, el amor y la solidaridad.
Exacto.
Cómo se va abriendo paso a través de todos estos elementos que tú has planteado, la solidaridad, el compromiso de lo humano, cómo se va manifestando el humano, no como un ser superior, sino con una conciencia y una ética superior.
Exactamente, fíjate, has tocado un término que es esencial, la ética profesional. Nosotros debemos enrumbarnos de manera motivada, como yo les planteaba, hacia una nueva ética profesional que marque que nuestra sociedad está en transformación. Esa es la ética del compartir el conocimiento, del altruismo desinteresado en el bien común.
Así es.
Ese es el que vamos forjando. Entonces, bueno, son aptitudes, son comportamientos, es transmitir y transformar la cultura. Porque la cultura está como forma de la conciencia social en todos los ámbitos también, donde esas manifestaciones son requeridas para ese desarrollo que queremos para el país, para el desarrollo de la nación en su conjunto. Entonces, fíjate cómo hay interacciones necesarias, pero también hay interacciones para la creación. Nosotros como profesionales tenemos que tener un compromiso para crear lo nuevo, lo positivo, lo novedoso, lo que pueda seguirse compartiendo. ¿Qué cosa es, Regina, el conocimiento que no se comparte? Eso no es nada.
Eso no es nada.
No sirve para nada. Un conocimiento debe ser compartido y es lo gratificante. Y también en ese comportamiento los individuos deben sentir que es gratificante el compartir el conocimiento para actuar con ética. Eso es necesario hablarlo, transmitirlo, porque es contribuir a la transformación.
Además tiene que formar, son temas que tienen que formar parte del día a día. Esto se puede hablar en la casa, en el aula, en el trabajo, en todas partes. Y te estaba escuchando, yo porque conozco a Rosy. Y, y yo sé por, aunque ella está teniendo cuidado porque ella quiere ir diciendo las cosas porque es una gran pedagoga y claro, todo lo que ella va planteando, pero en una conversación así informal entre amigos nos hubiese caído un palo de lluvia de cosas y reflexiones. Y entonces, bueno, ella enseguida se apoyó en esta pregunta y el conocimiento que es, no es nada, estas cosas así que ella disfruta tanto. Y en poco tiempo ha logrado articular educación, ciencia y cultura.
Así es.
En poco tiempo ella lo logra hacer. Y algo que tengo que reconocer siempre en Rosy es su pensamiento dialéctico.
Así es.
Su pensamiento dialéctico. Y entonces ahí quería, porque ahí ella es una maestra y ahí es donde ella se explaya. Ese es su territorio, ese es su caldo de cultivo.
Así es, Regina. Fíjate que esto que tú dices, para que nuestros radioescuchas entiendan con mayor facilidad, la ciencia, la cultura, son formas de la conciencia de la sociedad.
Claro.
Formas de la conciencia social que se integran, ellas no están aisladas. Ellas se integran y se retroalimentan unas de otras. En este mismo proceso de ese quehacer humano, de interactuar con el otro, porque la cultura profesional se refleja de manera en que cada uno de los profesionales en sus disciplinas se relacionan también con su entorno.
Así es.
Van contextualizando a las nuevas realidades, las cuestiones de interés, las preocupaciones. Desde esas disciplinas hay preocupaciones por el desarrollo del país, por el desarrollo profesional, en definitiva, y por la transformación.
Rosy me está despertando algunas ideas y preguntas. También te voy escuchando y no sé por qué la palabra vocación.
Eso es importante también.
Me está ahí, es como un latido. Y tú y yo, que somos bolivarianas y somos martianas, vamos a caer en ese terreno. Ahorita hablamos de educación, ciencia y cultura y al final nos damos cuenta que en esa articulación he recordado a Martí que decía que educar es preparar al hombre para la vida, al hombre y a la mujer para la vida. Y bueno, nosotros somos la vida, que se expresa también a través de la naturaleza, a través de lo que somos. Y además, no es los seres que somos, sino los que aspiramos ser, los que queremos ser para estos pasos y esta necesidad, esta tarea de primer orden que tiene la patria y la revolución bolivariana. No sé si ya nos toca el próximo número musical y después seguimos. A mí me gusta dejar complicada a Rosy, pero eso no va a ser ninguna complicación para
me faltará alguna vez. Nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer. si me faltara alguna vez. Si ella me dejara de querer, cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da nunca la podré corresponder. Si me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad? Si se olvidara de cantar. Todo cambiaría de color, gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor. Si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción.
Si ella me faltara alguna vez, de Maná. Bueno, imagínense, bueno, no es de Maná, pero es una interpretación de Pablo Milanés, nada más y nada menos que con Maná, con una declaración de amor, que es la declaración de amor que quisiéramos escuchar siempre, todos los días. Y saber que de faltarnos la pareja, sentiríamos su ausencia. Y bueno, ese momento, si ella me faltara, habla de la importancia del ser humano que amamos y en general la vida al lado nuestro, al lado de todos y cada uno de nosotros. Nosotros vamos a hablar poco este tema, ahora en este minuto que nos queda, pero se lo voy a dejar a Rosy, a la doctora Rosalba. Me perdonan porque a cada rato le suelto a Rosy, es por el cariño que le tengo, pero es la doctora Rosalba Álvarez. Y estábamos hablando de la importancia de educar, que es preparar al hombre y a la mujer para la vida, y más en estos tiempos donde pareciera que la vida está puesta en peligro a toda hora.
A toda hora.
A toda hora. Y estamos educando no solamente para la vida, sino para preservarla, para defenderla, para quererla, para entenderla y para saber que somos parte de ella, que no se puede menospreciar tanto a la vida en cualquiera de sus formas, porque estamos hablando de un enfoque ecológico importante y que hay que empezar a transversalizar todas las batallas desde la visión ecológica. Yo le quiero dejar esa pregunta a Rosy. No sé si Rosy, se la dejamos a Rosy pendiente y vamos a los compromisos. Ya saben.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una pregunta. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La sala de libros qué?
De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Algo Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumbo y sabor. Le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Agenda cultural.
Explosión de color en el Museo Carlos Cruz 10. Del 7 al 14 de junio, participa en el taller experimental de pinturas y artes gráficas dirigido por Jean Capote. Horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Una oportunidad única para crear, aprender y dejarte inspirar. ¡Inscríbete ya! Contacto educacionmccd@gmail.com. Organizado por la Fundación Museos Nacionales y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. No te lo pierdas.
Somos conciencia. Somos cultura.
Alba Ciudad presenta Mitos y leyendas de Venezuela. Las cinco águilas blancas.
Venezuela, los Andes. En un tiempo remoto, antes que los ibéricos llegaran a nuestra nación, existió la primera mujer de la tribu Mirripuye, llamada Caribay, hija de Sué el Sol y Chía la Luna, dotada con la voz más hermosa en toda la tierra. Viajaba por los bosques, cantando con las aves, oliendo las flores y jugando entre los árboles. Nada era inalcanzable para Caribay. Todo a su alrededor era parte de ella, y ella era parte de todo. Un día, Caribay vio en el cielo cinco águilas blancas, de extenso plumaje y gran tamaño. Hasta entonces, ella no había visto majestuosidad que se le igualara. Sintió un deseo por obtener algunas plumas de las águilas para adornar su belleza. Caribay atravesó valles y escaló montañas, siguiendo las sombras reflejadas en el suelo. Al no poder alcanzarlas, entonó triste su canto, el cual llamó la atención de todos los animales y plantas, incluso la de las águilas, las cuales descendieron cada una a un risco, quedando inmóviles ante el canto. Caribay se acercó y al tocarlas notó que estaban congeladas. Aterrorizada, salió corriendo, sintiéndose culpable de que estén petrificadas. Mientras ella corría, la luna se oscureció ocultándose tras las nubes. Fue entonces cuando las águilas despertaron y alzaron vuelo dejando atrás las plumas tan preciadas que cayeron encima de las montañas cubriéndolas de un hermoso manto de nieve.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Bueno, estamos de vuelta después de los compromisos. A veces entramos con música, pero no, esta vez con Rosy, con la doctora Rosalba.
Tú me has hecho una pregunta difícil.
No, para ti no es nada difícil.
Sí, difícil porque realmente cuando nos concentramos en poder tener la dimensión de preparar para la vida a la nueva generación, incluso a nosotros mismos, es la formación continua y permanente. Hay que considerar que la cultura profesional define la relación de la comunidad profesional con la sociedad, pero en un sentido dimensionador incluye irremediablemente la responsabilidad social y el compromiso con el bienestar de la propia comunidad y con lo gratificante del hacer profesional. Entonces fíjate cómo ya no es ver ese profesional en su materia y que no tiene motivación por la docencia de su profesión y por la investigación en su profesión. Un profesional íntegro y al mismo tiempo integral, fíjate, no puede verse si no es haciendo desde su profesión, hacerla valer, haciendo docencia y dejando en las nuevas generaciones de su especialidad esa chispa de la necesidad de investigar y el por qué investigar para continuar aportando a la sociedad que lo forma, para también dar esa gratificación en esa dimensión. Entonces ya hay una nueva consideración de cómo entender la cultura profesional. Eso es preparar para la vida.
Fíjate que yo te estoy escuchando y tomando un poco de notas, ¿no? Algunos uh-huh. puntos, porque tú estás dando las claves para pensar cómo hace ella en el aula.
Sí.
Cómo mismo ella hace en el aula. Y fíjate que ese profesional, desde su posición, se compromete, es un ser comprometido, un ser humano comprometido con el futuro.
Así es.
Es decir, su responsabilidad no termina, digamos, con su mesa.
Exacto.
Su responsabilidad no termina con bienes materiales que creen que satisfacen.
Exactamente.
La vida, también está la parte espiritual. Está este tema de convertir, nosotras hemos utilizado mucho esa expresión, toda la patria una escuela, porque donde quiera que esté tiene que dar el ejemplo, que saber que está ahí para enseñar y al mismo tiempo aprender de los otros.
Así es.
Y otra cosa importante que estaba pensando, listos, seres humanos listos y listas para plantear sueños, para asumir sueños, para creer en las grandes utopías que todas las personas, todos los revolucionarios y revolucionarias de este mundo, revolucionarios y revolucionarias en el sentido más amplio y más elevado de la palabra, en el sentido más humano, es decir, más interno, más humanista, es saber que cuando se sueña por el bien de los demás y hacia ese bien y ese futuro se va a trabajar. Tú y yo hablábamos hace un rato tras bambalina acerca de un congreso, un hecho histórico que cada vez que tengo un invitado o una invitada hablan de de este contexto, de este evento histórico que fue el Congreso de Angostura, uh-huh. y donde Simón Bolívar, el libertador, planteó que el talento sin probidad es un azote.
Exacto.
Y ahí el discurso de Angostura abre una nueva etapa en cuanto al compromiso con la patria, con el futuro. Bolívar compromete a los congresistas, les dice la importancia que tiene el colocar el talento y todos los sueños a favor de los sueños de América.
Así es.
Y casualmente tú sabes que este programa, donde tú también aportas tanto, tiene como base Nuestra América, el ensayo Nuestra América. Y cada vez que nosotras hablamos, hablamos de Venezuela, pero también hablamos de los sueños de Nuestra América y de los hombres y mujeres que hemos tenido a lo largo de la historia, que de mucho talento y mucha probidad, que han dado lo mejor de su vida, de sus vidas, de su juventud, para mantener vivos los sueños de Nuestra América y colocarlos en la raíz de los sueños de independencia, porque la independencia también y la soberanía es algo que nosotras no podemos perder de vista. Entonces, quería hablarte de todo eso para ver qué piensas tú también, porque fíjate que se habló de los poderes, el ejecutivo, el legislativo, la importancia de nuestra constitución también, todo el respaldo que le da a todos estos sueños y todo lo que tenemos que seguir haciendo por ella. Te dejo abierta el análisis para que tú lo agarres por donde mejor lo sientas, porque
siempre, como nuestra americana que en mi humilde posición, nuestra americana, para la defensa del bien más preciado que es la independencia, nosotros tenemos que enfocar la superación de la dependencia económica. Para superar esto, desde el tema que estamos abordando en el programa de hoy, que es esa transformación de la cultura profesional venezolana, que engloba a todas las disciplinas. En definitiva, podemos poner ejemplos con la medicina, con el derecho, con la educación misma, porque en la medicina, bueno, está la cultura médica, en el derecho la cultura jurídica, en la educación la cultura docente. Bueno, todas ellas deben integrarse. Si nosotros no debemos esta perspectiva proyectada, que es la llamada prospectiva, en verlas integrada y donde todos los profesionales tenemos un poco de cultura médica, de cultura jurídica, de cultura educativa o docente, bueno, pues no estamos haciendo mucho, y mucho es lo que tenemos por hacer. Entonces hay que ver esa integración para concientizar y generar esa nueva conciencia en este proceso de transformación. Lo que tenemos también es que quitarnos ese velo estigmatizador que nos han impuesto por siglos de dominación. Como nuestroamericanos, nosotros debemos hacer valer esa espiritualidad, esas tradiciones, esa cultura que nos arropa, y transformar como profesionales el ámbito de la formación para que los que vienen, los que estamos formando, todas aquellas y aquellos individuos con intereses y motivaciones, pero también con una cultura común, con un quehacer, una ancestralidad, bueno, continúen aportando a la nación y aportando a la Nuestra América, que en definitiva es aportar al mundo.
Al mundo.
Desde Angostura está proyectada esa visión. Entonces eso es generar talentos. Cuando se aporta a la comunidad, estamos haciendo comuna.
Así es.
Del conocimiento, de las habilidades, de la práctica, estamos generando nuevas prácticas. Esto ennoblece nuestra identidad. Y así estamos defendiendo nuestra identidad. Y estamos poniendo en alto los valores patrios de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la patria, por Venezuela, por la patria grande, por Cuba, por Nicaragua, por todos esos países hermosos que codo a codo nos comparten el sentir nuestro americano.
Así es, la unidad que nos convoca.
La unidad que nos convoca.
La unidad que nos convoca
a la batalla continua, al quehacer cotidiano, a la humildad del compartir el conocimiento, la habilidad, ¿verdad? Esto es lo significativo.
Así es, el sentir, pensar en comunidad.
Sí. El hacer el arte, sí, la cultura artística,
así es,
que nos entrelaza, que nos ennoblece. En ese mismo sentido, nosotros podemos ver que se comparten estas disciplinas, porque antes nos estigmatizaban, nos dividían, nos ubicaban unas cuestiones superiores a otras inferiores. Y en definitiva, en el conocimiento, todas las disciplinas tienen un mismo nivel.
Así es.
Bueno, por una identificación particular, por un tipo de técnica, un cultor puede ser un gran maestro en su experiencia, pero ¿qué hace si no la comparte? Entonces ahí es donde está la cuestión necesaria para la transformación.
Así es, una cultura que diga quiénes somos,
de dónde venimos,
de
hacia
dónde
vamos
y hacia dónde vamos.
Las primeras preguntas que se hace el individuo.
Así es. Gracias, Rosy. Vamos al próximo número musical porque esto es un tema de conciencia.
Tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que si debo. Me frena cuando la voy a tener y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir hacer de lo difícil lo más bello. La conciencia me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello.
Pasada
experiencia,
pero me grita la conciencia.
Bueno, estamos de vuelta aquí en el programa después de haber escuchado esta joya de Gilberto Santa Rosa, Conciencia. Escuchando a Gilberto Santa Rosa me pasó por la mente, recordé hace muchos años ya, una vez que vi a Lola Flores cantando La Faraona, y recuerdo que le preguntaron: Lola, pero ¿cómo usted baila así, se entrega así, no teme que le vaya a dar un infarto? Y ella decía: no me va a dar ningún infarto. ¿Y cómo usted está tan segura? Dice: bueno, porque cuando el corazón y mi conciencia se unen y si me dicen lo mismo en el escenario, yo sé que no me va a pasar nada y que no me estoy equivocando. Y bueno, desde entonces yo recuerdo esta, en estos momentos, ¿no? En momentos como esos, cuando el corazón y la mente no quieren ponerse de acuerdo, siempre recuerdo a Lola Flores, que sabía que no le iba a dar nada, no le iba a dar un infarto, porque pasara lo que pasara, ella había logrado poner de acuerdo al corazón y al cerebro. Bueno, Rosy, tú has vestido de largo este programa hoy con tu tema. Te agradezco el haberme provocado con este programa, con este tema, porque, primeramente disfruto saber que siempre estás en Honduras analizando la sociedad y aportando desde lo que sabes y de lo que aprendes a diario, aportando para el mejoramiento humano. Y esto te lo agradecemos todas y todos quienes te conocemos. Entonces, yo estaba pensando, el programa lo vas a cerrar tú, que analices, que nos digas la importancia de la fortaleza de Venezuela como país multiétnico y pluricultural, la importancia de las diferentes manifestaciones culturales y nuestros saberes ancestrales, cómo nos pueden ayudar a reconstruir y fortalecer nuestra historia, fortalecer el tejido social, lograr más justicia, mucha más justicia, mucha más seguridad social, mucho más amor para dar, mucho más humanismo, porque Venezuela se distingue por su elevado humanismo. Además, en estos tiempos donde todas las naciones están atravesando tantos desafíos, Venezuela ha sabido, junto con su presidente, manejar la nave de la paz, del equilibrio, el lenguaje supremo, que es el lenguaje más humano, el de la humanidad, para poder conversar con todas las naciones y hacer causa común por un mundo mejor, que siempre es posible. Entonces, los profesionales futuros, los presentes y futuros, desde el territorio de la cultura, hacer lo mejor posible, lograr grandes despertares para la sobre todo para las generaciones futuras, que son con las que tenemos el gran compromiso. Es tuyo el micrófono, Chávez. A Chávez. Mira, dije Chávez. Lo tenía en la mente.
Y sale del corazón.
Lo tenía en la mente. Iba a decir sí. Rosy, dije Chávez. Sí, lo tenía en la mente. Sí.
Porque eso es lo que él soñaba para nuestra nación. Y en ese sentido, Regina, fíjate que hay una esencia que sale de Bolívar, que sale de ese corazón de Chávez, de ese corazón también de Fidel, que fue un martiano imprecedero.
Y bolivariano,
definitivamente no se puede pasar por José Martí si no se ha bebido de Bolívar.
Así es.
Y en ese sentido es necesario hablar de la utilidad de la virtud. Un profesional que no cultiva, así como un campesino, un cultor, las virtudes humanas, no podrá aportar en consecuencia, con conciencia, con amor, con solidaridad, con complementariedad.
Así es.
Entonces fíjate cómo el cultivo amoroso de la utilidad de la virtud se constituye en el paso necesario, en la actuación necesaria de cada profesional de nuestra patria en este proceso de transformación. Estamos haciendo historia.
Así es.
Tenemos que beber de nuestra historia grandiosa.
Así es.
Para poder dejar un mundo mejor que es posible a las futuras generaciones. Y bueno, marcar una impronta en este proceso donde estamos ya a punto de también ir mejorando nuestras normas jurídicas, nuestra constitución nacional, para ese futuro mejor, para esa participación protagónica del pueblo venezolano. Entonces, desde cada ámbito, esa transformación nos llama a cultivar virtudes.
Así es.
A poner en alto el nombre de nuestra identidad venezolana, que también está siendo asediada. Está siendo asediado el país, está siendo asediado el pueblo y está siendo asediada nuestra identidad. Y es nuestra identidad el escudo protector de la nación. Y si nosotros como profesionales no tenemos este convencimiento, no estaríamos preparados para dar los pasos necesarios para hacer el futuro mejor en la transformación.
Gracias. Nos despedimos con el próximo número musical, ¿no? Ya no tenemos tiempo, pero está bien. Hemos dedicado este día a devolverle, son unas goticas de amor y de compromiso para devolverle y fortalecer el orgullo venezolano y nuestro americano y caribeño por encima de todas las cosas. Y le damos a todas y todos nuestros radioescuchas las buenas tardes desde la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden que nos encontramos todos los martes al filo de las 2 de la tarde, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Telo, y en Tello. Y en los controles contamos con la asistencia de nuestro infaltable Manuel Herrera, en la producción de apoyo, y en María Riechi y Paula Pertús, quien les habla, Regina Michel, quien, bueno, les promete, Dios mediante, estar con ustedes cada martes. Y quiero recordarles que, como siempre en estos días, la selección musical la está haciendo nuestro querido Rey. Rey Tamari.
Reina.
Gracias, Tamari. Rey. Gracias, Rosy. Gracias Manuel. A gracias a todos. Chao. Hasta el próximo martes. Los queremos mucho.
Un abrazo.
Un abrazo.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.